Freno, no uno.
Estación de radio.
Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta en forma corrida.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
que ayer tuve la posibilidad de estar en el consejo escolar. Había una reunión de delegados, hablamos con Martín a la mañana, que nos explicaba que había chicos que no tenían sillas, que utilizaban los cajones de verdura para ubicarlos en las aulas y comenzar así el proceso pedagógico y educativo. Pero lo de la escuela de cuartel quinto que limita con Álvarez, a la cual se refería Martín, es solo una de las historias que se escucharon en el día de ayer en el Consejo Escolar. Estaban presentes los consejeros Gabriel del Río, que es presidente de esta institución. Estaba Patricia Giovanola, que es encargada del SAE. Y también estaba una persona que se va a encargar a partir de lo que sucedió con Walter Rulich, que está cumpliendo otra función, de llevar las tareas adelante del área de infraestructura. Tenemos algunos audios para compartir con ustedes de esta reunión de los delegados en el Consejo Escolar. Y vamos a empezar así la mañana, porque a uno le llama la atención que cuando cerca de 40 personas se acercan a una institución a pedir respuestas, aparecen variables en cada uno de los casos que son similares. ¿Qué es lo que se propone por parte del Consejo Escolar al gremio, que es UTEBA, que llega a esta reunión con los delegados de las escuelas? Bueno, acá vamos a hablar de cuáles son los problemas para tomar nota y ver si los podemos resolver, entendiendo que no hay fondos. A ver, la provincia no tiene fondos. Entonces, ¿qué dice Gabriel del Río? Desde el Consejo Escolar vamos a hacer lo que podemos. Hay algunas cosas que se pueden solucionar. Hay otras que hay que esperar. Mobiliario no hay. No hay. Esa es la palabra. Así que, bueno, vamos a tener que arreglarnos con chicos que estén sentados, tres chicos en una mesa o más. O esto también que contaba Martín, buscar la forma de encontrar y armar sillas. Pero hay situaciones que no se puede mirar para otro lado y tampoco se las puede negar. Cuando hablo de metodologías que son similares, los docentes van. Dicen, bueno, en mi colegio se desbordan los baños y la mierda entra a los salones. Ahí la expresión es, bueno, vamos a ver qué hacemos. Conozco esa situación, siempre fue complejo en esa escuela, pero bueno, hay que resolverlo. Sí, pero la mierda en los salones no es nuevo. Cada vez que se desbordan los baños, aparece esto. Dice la docente que intenta levantar cada vez más la voz. Incluso se pone sobre un manto de dudas si esto sería así o no. Llevan fotos al lugar, muestran realmente qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es la respuesta por parte de Gabriel del Río? Que van a trabajar con la empresa que se encarga del desagote de los pozos para que vaya de forma más frecuente. Esto es una. Otro de los temas es lo que está relacionado con el arreglo de las escuelas. No esperemos que haya algún arreglo pronto porque es demasiado, demasiado pedir para la comunidad. Se puede hacer algún arreglo provisorio, en alguna filtración, en algún techo, pero estamos en momento de crisis y hay que entenderlo. Mientras tanto, claro, los chicos pueden pasar frío, calor. Pueden poner en riesgo también su vida, porque si hay filtraciones pueden estar en mal estado los techos. Entonces, podrían ser graves las consecuencias. Y así se arma toda una cadena. Infraestructura, por un lado. Y ahora aparece el tema del SAE. El tema del SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, es sumamente llamativo. Porque no hay un reclamo de parte de los docentes que se preocupan por la alimentación de los alumnos, sino que son varios los reclamos, y lo que queda claro es que los chicos no comen 4 veces a la semana carne. Comen arroz hervido con huevo duro. No vamos a decir en todas las escuelas. O polenta es otra cuestión que está incorporada. Aunque este no es el menú que tiene el Consejo Escolar, o que propone el Consejo Escolar. El menú que tiene el Consejo Escolar propone carne 4 veces a la semana. El tema es que esto en la realidad no se cumple. La pregunta es, ¿por qué no se cumple? ¿Por la deuda que tiene la provincia con los proveedores? ¿Porque no se hace un control de lo que deberían llevar, o el control es insuficiente? Porque es un tire y afloje. Bueno, vos no me pagás, porque la provincia no le paga a los proveedores, entonces yo llevo lo que puedo a las escuelas para que los pibes coman algo. Algo que hay que repartirlo para que alcance. Y cuando no alcanza, se tiene que poner plata de los bolsillos de los auxiliares o de los docentes. Bueno, esto quedó expuesto en el día de ayer en el Consejo Escolar. Y algunas cuestiones más. Esto es lo que llama la atención de una crisis que siempre afecta a los que más necesitan. No hay respuestas concretas. O mejor, me corrijo. Hay respuestas que dicen lo siguiente. Voy a anotar, voy a gestionar. Estaré visitando la escuela en los próximos días. Si ese es el problema, digo, si el jardín 908 no tiene clases, porque faltan bidones de agua solamente, hace 4 días, mañana van a estar los bidones de agua. La pregunta es, ¿por qué no estuvieron antes los bidones de agua? La respuesta por parte de los consejeros escolares es que ellos no sabían cuál era la situación. Entonces puede ser que hoy, en el jardín 908, hayan comenzado las clases, porque los bidones de agua llegaron. Mientras tanto que los demás colegios que están esperando que se limpien los tanques porque afectan a la salud de quienes van a esa escuela, bueno, eso hay que esperar un poco más, porque hay que ver qué pasa con las personas que están encargadas de limpiar los tanques. No sabemos si hay plata o no hay plata, o mejor dicho, no hay plata. Hay un dato más y vamos a empezar recorte informativo y después vamos a compartir los audios. Qué llamativo en este caso, y que se planteó en el día de ayer. La grabación que tenemos nosotros es cerca de 2 horas y media. Hoy vamos a escuchar algunos fragmentos nomás de algunas escuelas. Pero es que al municipio de Moreno debería llegar un fondo educativo por parte de Nación. Entonces, lo que se planteaba por parte de SUTEBA era, bueno, ¿cómo se va a distribuir esta plata? ¿Y cuáles van a ser las prioridades que se van a tener en cuenta para realizar esas tareas indispensables en establecimientos educativos? Ahí la respuesta por parte de Gabriel del Río es que es una decisión del intendente. Desde aquí nos preguntamos cuánto es el dinero que va a llegar para ser utilizado en fondos educativos, si ya llegó esta plata, y cómo se podría transparentar la utilización de esos fondos. No es menor el dato, entendiendo la crisis y la emergencia que tienen las escuelas en el distrito. Crisis y emergencia que se llevó al Consejo Escolar y que ayer también se trataba de plantear y de tener una expresión política. Perdón, se llevó al Consejo Deliberante y se esperaba tener una expresión política del Consejo Escolar. En la mañana de hoy vamos a estar escuchando los audios. Estamos con Cecilia Rodríguez aquí. Hay cuestiones que yo les pido que podamos agudizar un poco los oídos, porque es una reunión en donde hablan todos y los consejeros dan explicaciones. A veces se dificulta un poco entender lo que pasaba ahí. Pero queda claro que los problemas son muchos y las respuestas son escasas. 9 de la mañana, 22 minutos. Estamos con ustedes junto con Cecilia Rodríguez.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
La escuela primaria 42 se encuentra en el barrio San Cayetano. Está al lado del barrio San Carlos, yendo por ruta 23, sería casi enfrente de Catonas o pasando Catonas. Históricamente la escuela ha tenido problemas vinculados con los pozos de los baños. Y ayer fue planteado nuevamente para que los consejeros escolares tomen nota y tengan en cuenta que hay que hablar con la empresa de Zagote para que vaya de forma más frecuente. Una docente tomó la palabra, empezó a hablar, a decir lo que pasa en el colegio y a tratar de explicar que esto no es nuevo y que se necesitan soluciones urgentes. Escuchamos el primer audio.
Seguramente la gente habrá alcanzado las notas y las denuncias que llegan a la ley 342 desde el municipio de las denuncias que hicieron los vecinos, porque toda esa agua que sale hacia la calle le llega también a la cubierta de la vida de los vecinos y ya se alcanzó 2 cuadras y media. Entonces son cosas que por ahí, y el camión, es cierto, tenemos un camión, pero no vamos, tenemos que estar llamando a cada momento, toda la semana, para recordarle que también tiene que ir. Que la semana pasada se lo llamó toda la semana, que recién fue el día martes el campeonato, que toda esa semana, el martes los chicos tuvieron el pato con portería. Y me parece que no es así. Yo veo esto a veces que como la empresa las permite, si no me queda esa comparación, ¿no? Que es un parche, que es un parche para hoy, y que mañana desaparece. Y
estamos
cansados, en realidad.
Pero vamos a trabajar para que sea una vez por semana.
¿Se podría llegar el proyecto de las cloacas que tenían para entender que llegue a la escuela, que había un proyecto?
Bueno, voy a averiguar y lo que les puedo hacer es una devolución de información de qué instancia están las cloacas respecto de la primaria 42. Claro.
La Escuela 42, barrio San Cayetano, esto es en Trujuy. Lo que le están diciendo a Del Río es que la empresa tarda en ir a realizar su tarea o bien no llega al lugar, pero ellos tienen una empresa. Y al mismo tiempo se le plantea averiguar acerca de el proyecto para cloacas o para tener cloacas en la zona. Entonces Del Río no se compromete a ver qué pasa con la empresa que llega tarde a realizar las tareas que debería hacer, sino que se compromete a averiguar qué es lo que está sucediendo con el proyecto de las cloacas que debería avanzar en algunos meses por esa zona. Pero la mierda, como decían los docentes ayer, dentro de la escuela o fuera, porque también pasa que se desborda y esto genera una dificultad para el barrio, no es algo que solamente sucede en la 42, sino que hay otras escuelas que están afectadas por esto. Y la 71, históricamente, y así lo decían en el día de ayer, ha tenido problemas con esto. Y genera también discusiones, conflictos con los vecinos, que tienen una buena relación con la institución educativa, pero que a veces no entienden qué es lo que está sucediendo con la escuela, que arroja estos tipos de desechos a la calle. A ver qué dice Gabriel Del Río en esta oportunidad. Hablamos de la 42. Ahora escuchamos qué pasa en la 71 que está atrás del barrio Catonas.
Que es la 71, que funciona un solo baño de nenas.
Ese por ahí. Sí.
O sea, la directora me había dicho que iba a mandar un... O sea, que iba a venir un grupo de padres.
Santiago. No vino. Santiago, sí. Primaria 71, atrás de Catonas, Pfizer. Sí. Bueno, no sé qué.
Te digo una cosa, sí. Hoy vamos a poder saber en qué fecha, porque alguien podría hacer la pregunta, qué día de la semana va a ir el camión a desabotar, porque te explico, ellos tienen la situación, es una escuela que se lleva muy bien con la comunidad, pero tienen la situación de conflicto, porque todos interpretan que la mierda que sale de la escuela la saca de
la escuela. Lo tengo claro porque la municipalidad viene a mí, porque los vecinos van a la municipalidad, lo conozco el tema.
Porque estaría bueno que se pueda llevar eso para descomprimir.
A ver, si después seguimos... A ver, esperá. Si después del tema de infraestructura, que por ahí respondo bastante yo hasta que... Chiqui, digamos, esté más ducho en el tema, si después saltamos a otra área, lo que es SAE, yo puedo ver algunas cuestiones que queden acá para devolvérsela en un ratito, digamos. Está bien, está bien.
Gracias. chiqui que luego, cuando comience a entender qué es lo que está pasando en el consejo escolar, mientras tanto va a responder un poco Gabriel del Río, como escuchabas en el audio, es Jorge Leónidas Hermiaga, que es el que se va a encargar del área de infraestructura a partir de que Walter Rulich ya no está cumpliendo estas tareas. Así lo explicaron en el día de ayer. ¿Escuchabas lo que pasa con la escuela 71? No desconoce Gabriel del Río lo que pasa ahí, porque desde el municipio le vienen a preguntar a él qué pasa con esa escuela. Pero, bueno, veamos qué es lo que va a suceder a partir del reclamo que nuevamente los docentes de la Escuela 71 llevan al Consejo Escolar. Vamos a ir a la tanda de la media hora y enseguida regresamos. Estamos con Cecilia Rodríguez, acá en FM Moreno. Y tenemos más escuelas para contarte. La técnica 3, la primaria 66, la media 14, que fue afectada por intemporal. La sinceridad también por parte del Río para decir que no hay presupuesto. ¿Qué pasa con estos fondos nacionales? La escuela 35, el jardín 908. Y también están todos aquellos que no pudimos cortar para el día de hoy, pero que vamos a seguir transmitiéndole a ustedes. La situación es crítica en el partido de Moreno. Las condiciones con las que tienen que trabajar docentes y deben ir al colegio los estudiantes es compleja. Es compleja y es grave. En algunos lugares no son las adecuadas. Lo llamativo es que, a pesar de esto, y digo que no es nuevo, porque hoy lo que se plantea continuamente es, hay que entender que la provincia está en crisis, es que se pide permanentemente buena predisposición por parte de docentes, alumnos y padres para tratar de paliar esta crisis. La pregunta es que, ¿qué pasó en tantos años de crecimiento económico? ¿Cuáles fueron las prioridades de la gestión? Vamos a la tanda de la media hora y enseguida volvemos.
En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice...
El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad.
Basura. Pero tu mente y veo basura.
Recorte informativo, transmitiendo otras verdades.
Y en tu corazón.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Lobo.
Géneros, géneros y educación popular.
Una formación orientada en intervención territorial.
Inscribite.
Inscribite.
Patriarcado y capitalismo.
Violencias.
Sexualidades.
Derecho a decidir.
Trabajo.
Planificación de talleres territoriales.
Son seis encuentros.
Son seis encuentros.
Los sábados de 9:30 a 13:30 en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Inscribite hasta el 26 de abril.
En voluntariadodegéneros@gmail.com.
Facebook Voluntariado de Géneros.
Ya no más explota. Ya no quiero más de tu violencia ni tu insistencia.
Mundo Bullicio, mundo bullicio, mundo bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Destino de la Aguada. Llega la caravana mágica.
Gran fiesta del bachillerato popular El Galpón. Música, bandas en vivo, buffet y mucha onda. Sábado 20 de abril a las 21 horas en el Churqui.
Jolie 2637, a una cuadra de la Plaza Mariano Moreno.
Arriba las manos, la gente.
Los esperamos,
Es un asalto de cumbia. Es un asalto. Arriba las manos, la gente, la mano.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo?
Los repudios, no hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos.
Recorte informativo, transmitiendo otras verdades.
Seguimos con el ámbito de lo escolar, de lo educativo. Ha llegado un comunicado de prensa a esta radio que dice lo siguiente: a 2 meses del comienzo de clases nos encontramos y se encuentran los estudiantes en una situación de conflictos por la temática del boleto estudiantil, el boleto secundario, que desde hace ya varios años viene mostrando irregularidades por parte de la empresa La Perlita y del Consejo Deliberante a la hora de prestar el servicio y tramitar la tarjeta. A comienzos del año lectivo, la empresa aumentó el boleto a 0,50, no respetando la ordenanza municipal que estipula que el boleto debe mantenerse a 10 centavos. Los estudiantes nos movilizamos inmediatamente para que esto no ocurra y lo conseguimos. Hoy también están movilizados los estudiantes de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que integra los estudiantes de la media 11, la técnica 4, la Molina Campos, la media 2 y el movimiento secundario Suestada. Juan Soto está en línea para hablar con nosotros. Buen día, Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué plantean ustedes con relación al boleto secundario?
Sí, nosotros, bueno, a partir de lo que viene pasando, lo que vemos o lo que empezamos a ver, en los coles, cuando, bueno, al no tener respuesta de una cantidad de compañeros que todavía han pasado 2 meses del comienzo de clase, no tenían ya la credencial de pase secundario. Al encontrarnos con esto, nosotros dijimos: loco, algo está pasando, porque no puede ser. De nosotros tener reuniones, digo, hace 6 meses para discutir el boleto secundario y seguir con estos problemas que lo venimos planteando hace años. No es un problema que es reciente, sino que hace años que nosotros venimos planteando los tiempos en cuanto a los tiempos de entrega de la tarjeta. Ya pasaron 2 meses y hay compañeros que todavía no tienen el pase secundario y están están en trámite en la Casa Amarilla, que es esa casa que está ahí atrás de la empresa La Perlita, que es la que se encarga de tramitar el pase. Hoy nosotros vemos de que hay largas colas ahí en la Casa Amarilla, que a partir de las 4 de la mañana ya se puede observar de que hay gente ahí esperando, chicos esperando para hacer el pase, y que solamente te atienden hasta cierto horario, no te atienden hasta las 4 de la tarde, como se había arreglado en el principio de las reuniones que nosotros veníamos teniendo.
¿Hasta qué hora los atienden? ¿Hasta qué hora?
Bueno, pedimos reunión que se nos viene postergando hace 6 meses ya.
¿Hasta qué hora vos decís que la fila empieza cerca de las 4 de la mañana y que no se extiende la atención hasta las 4 de la tarde? ¿Hasta qué hora se atiende?
Y hoy se atiende hasta las 12, 2 de la tarde. Hasta esa hora se atiende. Hoy no se atiende.
Yo te pido, Juan, no sé si te estás moviendo, pero se nos va la señal, si te puedes quedar en algún lugar para mejorar el audio.
Ahí está, ya, me quedé quieto.
¿Qué metodología se está utilizando este año para tener el boleto estudiantil? ¿Ha cambiado en relación a años anteriores?
Sabes que no te escucho todo entrecortado. A mí también se me va la señal.
¿Qué metodología tiene la empresa La Perlita para entregar el boleto estudiantil? ¿Cambió este año o es la misma que años anteriores?
Sí, cambió. Antes, nosotros los estudiantes teníamos que hacer el trámite a través de la escuela. Vos lo hacías en la escuela lo derivaba a la empresa La Perlita y la empresa La Perlita lo devolvía a las tarjetas al colegio un mes después. Hoy, pues, el trámite lo tiene que hacer cada estudiante en la empresa La Perlita, no, o sea, se eliminó a la escuela de por medio.
Ah, directamente el estudiante tiene que ir a la empresa La Perlita a hacer el trámite. En este caso no interfiere en el trámite burocrático el establecimiento educativo, la escuela.
Sí, lo único que hace la escuela es mandar una planilla con la cantidad de estudiantes de cada curso para que tengan más o menos un conteo de quiénes son los estudiantes que tienen que tener la tarjeta.
¿Esto se hace por escuela? Digo, ¿hay turnos por escuela o van los alumnos los días que pueden hacer esas largas filas?
No, van por escuela. A tal escuela le dicen, bueno, vos tenés que ir tal día, entonces tienen que ir todos los estudiantes hacer ese día. Yo quiero entender que uno, si no puede ir ese día, en algún otro momento, no lo sabemos tampoco, porque la información es la que nosotros venimos reclamando, venimos pidiendo hace un montón de tiempo, que es la que no se nos viene dando por parte de la empresa y por parte del Consejo Deliberante. Se nos viene ocultando todo tipo de información que a los estudiantes nos pueda ser útil.
Está bien, ustedes hoy movilizan al Consejo Deliberante.
Sí, hoy nosotros vamos un grupo de estudiantes a pedir una reunión. Nosotros vamos a seguir las vías legales, si se quiere, entre 18 comillas, para ver de qué manera nosotros podemos resolver la problemática sin la necesidad de tener que movilizar. Pero en todo caso nosotros estaremos planificando, o está en nuestros planes, el tema de realizar una movilización dentro de la próxima semana si no tenemos respuesta.
Ustedes descartaron ir al Consejo Escolar en otras oportunidades por este tema han ido. ¿Por qué tomaron esta decisión?
Porque creemos que esto es una decisión, esto compete exclusivamente, en realidad le viene de la mano del Consejo Deliberante, de la parte política, partidaria, electoral, si se quiere, por Damián Contreras y por hoy Jorge Alagastino, quien es el secretario de Transporte. Nosotros lo que pedimos es también una reunión con Gabriel del Río, que era lo que nosotros veníamos teniendo. Nosotros teníamos reuniones con el Consejo Deliberante, el Consejo Escolar y la empresa La Perlita. Nosotros lo que queremos es que se vuelvan a realizar esas reuniones para nosotros poder tener información y para poder participar de cómo queremos que sea el boleto secundario.
Está bien. Juan, te agradecemos la comunicación. Vamos a ver si podemos mejorar un poco el audio y seguir hablando. Los comprometemos a venir bueno, a la radio después de tener esta reunión, si se puede realizar en el Consejo Deliberante. Listo. Hasta luego.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Chao.
Ahí lo escuchás a Juan Soto, que hablaba con nosotros, es parte de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que integran la media 11, la técnica 4. La técnica 4 es la escuela que estaba en la reja, pero era la media 8. Funciona en el mismo lugar donde funciona la media 8. La Molina Campos, la media 2 y el movimiento secundario Sudestada. ¿Qué más dice el comunicado este? Y vamos a tratar de ampliar un poco más lo que decía Juan Soto. Hoy la problemática del boleto parece que es un tema de nunca acabar, ya que las diferentes autoridades buscan beneficiarse sin pensar en los estudiantes. La eliminación de la tarjeta magnética que expedía la empresa y aplicación de un pase de cartón que permite pagar el pasaje con SUBE o con monedas mostraría que es una mejora en el modo de viajar. Y lo consideramos un acierto, visto que fue una propuesta de los estudiantes que participamos en diferentes reuniones el año pasado. Pero hoy encontramos que muchos compañeros todavía no se encuentran con este beneficio. Las largas filas que a partir de las 4 de la mañana se pueden observar todos los días en la denominada Casa Amarilla nos muestran que esto perjudica a los estudiantes, debido a que tienen que faltar al colegio para poder tramitar el pase. En este tiempo se nos ha cobrado el boleto común sin dar la opción de poder pagar el beneficio. Estas denuncias que hace tiempo existen por parte de los estudiantes no son tomadas en cuenta. Seguimos repudiando las actitudes de las dos partes, la empresa La Perlita, por un lado, y el Consejo Deliberante, representado en Damián Contreras, presidente del mismo, y quien hoy es el nuevo presidente de la Comisión de Transporte, Jorge Lagastino, al seguir con esa actitud de no brindar información. Y las negativas en cuanto a los sucesivos pedidos de una reunión con intención de discutir el funcionamiento del boleto secundario. Por eso, desde la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, convocamos a todos nuestros compañeros a participar el día de hoy, a las 10 horas, en la puerta del Honorable Consejo Deliberante y a exigir una respuesta por parte de las autoridades. Hablábamos nosotros con Juan Soto a las 10 de la mañana. Se espera que concentren frente al Consejo Deliberante. Allí buscan poder dialogar con el presidente del HCD, Damián Contreras, y con Jorge Lagastino, que desde hace pocos días cumple función en la comisión como presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte.
Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Con cocodrilos me he balanceado sobre un hilo cargando más de 500
kilos. Con esta música, con Calle 13, vamos a seguir hablando del consejo escolar. Viste que el tema dice he peleado con cocodrilos. Bueno, vamos a hablar de el consejo escolar. No sé si tiene vinculación con cocodrilos, pero vamos a hablar del consejo escolar. Bajamos un poco la cortina y en este caso es sobre la técnica 3. Vino una alumna de la técnica 3 esta semana a la radio para hablar de las dificultades que tienen para tener clases, en realidad. Se ha convertido en técnica 3, una especialización que es informática. Tienen más carga horaria, pero el tema es que hay algo que le falta siempre a la gestión, que es un poquito de planificación. La técnica 3 está, pero por ejemplo la técnica 3 no tiene el servicio alimentario escolar o no tiene ese aporte que tiene que tener para los adolescentes, que es focalizado. Entonces, se va cubriendo los baches, pero por parte de la gestión de Daniel Scioli todavía no hay un registro de esta, igual que la técnica 4, que es donde funciona la media 8 también. Otra de las dificultades que tiene la técnica 3 por esta falta de planificación en la gestión es que no hay sillas y mesas, y faltan aulas. Pero sumado a todo esto hay que agregarle que todavía no comenzaron las clases, como decía una alumna esta semana que vino aquí a la radio, y no se sabe bien por qué. En realidad la respuesta es, hay problemas en la provincia. Entonces no se asignan docentes, los chicos ya entraron en el último año, no tienen su título secundario porque en la técnica son 7 años, entonces tienen que terminar de cursar el último año. Y así los problemas se acumulan. Y uno de los temas que se fue a plantear en el día de ayer por parte de docentes de la técnica 3, y había una alumna ahí también, era acerca del mobiliario. Se necesitan sillas y mesas. Y también, si se puede en algún momento, un espacio, un aula nueva.
Nosotros compartimos edificio con Media 2. Escuela de creación, necesitamos sillas y mesas, porque estamos peleando entre las dos escuelas.
Ahí estamos tabicando para generar espacio.
Sí, y generar espacio. Nos falta un aula.
Por eso se estuvo tabicando para generar espacio, técnica 3.
Nosotros los docentes pintamos, llevamos todo para, o sea, lo vinimos acá a pedir que lo pinto, hicimos nosotros el trabajo.
Yo soy alumna docente, para ella
es
alumna de la escuela y fuimos un día sábado, temprano, y pintamos nuestra aula el año pasado. Y esa aula quedó ahora para los más chicos. También tenemos,
queremos,
queremos saber quién es el responsable
que controla la
vianda.
Servicio
alimentario.
Pero espera que... Pasamos al servicio alimentario. Y preparación del patio, cuando hacemos educación física, bueno, chicos, está todo habilitado.
El de adentro.
Anota del río, anota. Pero bueno, ya sabía del río que faltaban sillas y mesas en la técnica 3. Y aparte aparece, bueno, dice la alumna que estaba ahí, bueno, queremos preguntar quién controla el servicio alimentario. Al lado estaba Patricia Giovanola. Ese tema para después, lo hablamos después, al final de la reunión, porque si no vamos a mezclar las cosas, no se puede mezclar, no se vuelve ágil la reunión. Pero seguimos anotando. Tenemos ya para incorporar en la lista la primaria 42, la primaria 71, la técnica 3. Vamos a escuchar ahora qué pasa con la primaria 66. Algo elemental, como las cosas que venimos escuchando hasta este momento. Bueno, la primaria 66 no tiene aulas. Crece la población, bueno, como pasa con el hospital. La población crece, el hospital tenemos uno hace tantos años. La población en los barrios también crece. Y las escuelas son las mismas. Aparecen los parches, aulas módulos, que generan dificultades a la hora de poder dar clases, porque son paneles de madera. ¿Qué dijo Gabriel del Río en relación a la escuela primaria 66?
Yo soy de la primaria 66 y compartimos edificio con la secundaria 66, a la cual nosotros le dimos 4 salones. Y ahora nos están faltando porque la comunidad del barrio Güemes ha crecido y sigue creciendo en una barbaridad. Tenemos las aulas súper pobladas, una media de 39 chicos, tenemos de grado de 40 y pico chicos. Ayer estuvo la inspectora en la escuela.
A ver si entiendo. La primaria tenía 4 aulas y
le cedió el espacio a la secundaria.
Le hemos cedido cuatro salones. Claro, lo que sí.
¿Eso cuándo fue? Hace un tiempo.
Hace un tiempo.
Y ahora claro, creció tanto la primaria
que no, necesitan ese espacio. Estamos peleando lo mismo que este año.
Soy de la misma que
claro,
los terrenos de la esquina para la secundaria y para una salita donados, pero están pelados. Ahora cortaron el pasto ayer.
Claro, la idea era de construir la secundaria ahí, porque claro,
no la de la plaza, la del otro lado.
La del otro lado, los terrenos del lado del jardín. Uh-huh. Supuestamente ahí van a construir.
Bueno, ahí lo que yo me puedo comprometer a gestionar, digamos, es la ampliación de la secundaria, porque es
claro,
la unidad ejecutora.
Pues
la unidad ejecutora trabaja sobre ampliaciones de secundaria, por eso le digo, no es caprichoso claro, que no vamos a hacer en primaria y en secundaria.
Sí. Lugar como
lo que puedo hacer es gestionar el pedido ese, a ver si se puede por lo menos venir a relevar y ver dónde, que más allá de que eran espacios de la primaria, bueno, cuando se amplíe veremos para quién lo usa. Pero también eso lleva un tiempito, digamos, no es sencillo. Pero bueno, lo vamos a trabajar.
Bueno, ahí vamos a ver qué hacemos con la escuela 66, que no tiene aulas. Se va a tramitar. Los trámites burocráticos tienen un tiempo, así que vamos a tener que esperar bastante para que la escuela 66 tenga por lo menos dos aulas más. Media 14 fue está cerca del frigorífico Minguillón y fue afectada por el temporal. Recordamos que en aquel momento no llegaba la asistencia que debería haber llegado por parte de la provincia de Buenos Aires. Llegaron militantes de la Cámpora que colaboraron colocando algunas maderas en los techos y membrana para ver si los adolescentes, jóvenes y adultos que van a esa escuela podían retomar cierta normalidad. Las dificultades siguen. Pasó más de un año ya del tornado. Falta de todo un poco. En este caso vamos a escuchar la parte en donde el docente que hacía referencia a la media 14 hablaba de la falta de sillas y mesas. ¿Cuál es la empresa que se encarga de esto? ¿Hay una única empresa? ¿Faltan muchas sillas y mesas? Un dato que no es menor, que lo decíamos en el día de ayer, que habían solicitado sillas y mesas para Moreno, pero se le explicó al consejo escolar que esos elementos se tuvieron que distribuir en La Plata por las inundaciones que hubo el 2 de abril. Así se van tapando los baches. Media 14.
Pues ya conocés de media 14.
Sí.
A ver, todo. O sea, no tenemos más movilidad que Roberto. Vos conocés la problemática, incluso para los compañeros. Yo no sé si esto es poco para todos, si no es mejor que te presentemos los informes por escrito, porque esto ya lo hicimos en La Plata con Pablo, a mí se me atendió, me faltó el ministro nada más, el ministro me atendió. Ya me atendieron todos, hicieron, no te enojes por favor, hicieron lo que estás haciendo vos, soluciones ninguna.
Sí, pero yo tengo, a ver, más allá de mis limitaciones, digo, tengo la posibilidad de ejecutar alguna cuestión. Bueno, entonces, sirve más esto entre nosotros que lo que puedo hacer allá.
El gobierno nuestro está desaparecido. Y un poco lo que dijo Mariana, no puede funcionar. No puede funcionar sin baño, no puede funcionar sin escritorio, sin tiza, sin pizarrón, sin silla. O sea, es una ilusión esto ya. ¿Cómo puede hacer la escuela? Cada uno va a plantear su problemática acá.
Por supuesto.
Algunas otras más graves, como la nuestra, vos la conocés especialmente. Yo sé que hay soluciones que van a tener que venir en vía local, pero eso hay que organizarlo de alguna manera. Yo tengo mobiliario en la escuela 14, despedazado directamente. Despedazado, pero no te lo va a dar el directivo si no vuelve para él. Ya más tarde desapareció la escuela.
Bueno, a ver, por ahí lo dije en forma general y con lo que veo no sirve lo que dije, digamos. No importa, vamos a retirar el de la escuela y le devolver. De todo lo que podamos retirar de cada escuela, veremos qué podemos armar y devolverle a esa escuela lo que nos llevemos.
Sí, porque está roto, no sirve, vamos a ser honestos.
Pero por ahí de cuatro hacemos uno, Enrique, y sirve. Pero la idea, si, bueno, lo que yo dije no fue afortunado, digamos, lo que retiremos vamos a tratar de devolverle a la escuela lo que podamos armar de lo que retiremos, ¿se entiende?
tenemos el último audio para escuchar de esta tanda, que expresa lo que Gabriel del Río intenta explicar, que es que no hay fondos, no hay respuestas tampoco para la media 14, aunque la gestión fue permanente en este año de trabajo. Vamos a escuchar el sexto audio, vamos directo a la tanda, porque estamos sobre la hora. Contesta lo que manifestaba este docente. Todos saben cómo están las escuelas. Soluciones no tenemos. Hasta es ilógico pensar cómo se puede trabajar sin tizas, sin escritorios, sin sillas, sin mesas, sin el comedor funcionando como corresponde, con filtraciones en los techos. Y podemos seguir contando. Audio de Del Río explicando cuál es la situación de la media 14.
Bueno, todo lo que ustedes dicen lo transmitimos y no alcanza. Y si yo te diría todas las veces que llamo por teléfono, mira, ayer también me sincero y no sé si está bien, pero digo, lo del mobiliario me sincero con ustedes porque la realidad, ayer llamo por ir a buscar los 15 que nos tocaban y me dicen, no, lo distribuimos en La Plata. Pero bueno, sí tenés razón, la media 14 creo que es una de las, perdóname, la media 14 es una de las más afectadas. Ahora se va a poder mejorar un poquito. Yo no sé si después que se termine este retome de obra, si no vamos a tener que parar la pelota y decir, bueno, a ver qué hacemos y terminamos de rescindir la obra para ver si avanzamos por otro lado. No lo sé, por ahí en el transcurso del tiempo se liberan otros pagos. Pero sí estoy de acuerdo en lo que decís. Sé que pusimos además membrana arriba de la madera en el frente, por ejemplo, para que la cuestión pueda medianamente funcionar. Y eso tiene un tiempo. Porque sí, después claro, entramos porque otra vez en...
A veces no sé si estoy dibujando ustedes.
Pero yo te entiendo.
No estoy dibujando, pero tengo obligación de venir a reclamar.
Y nosotros tenemos la obligación de escucharlo, está clarísimo.
A ver, y de trasladar esto arriba, es que realmente, yo no sé si alguien se acuerda, la situación es grave, pero es gravísima. Paso a ser yo por el hospital de Moreno, acaban de votar, estaba yo, me paré yo, porque me paré la asamblea, me dejaron participar, paro por tiempo indeterminado, pero un hospital... Dale, ellos no salen los diarios, porque yo cuando hago un paro salimos todos cuestionados, acusados. Tratemos lo que es local, como decía María, tratar de solucionarlo, pero bien.
A ver, mira.
Infraestructura va a ser muy difícil por el país.
A ver, que les quede claro. Que
no,
les quede
pero
claro.
¿Sabes qué? Discúlpame. De lo que plantea Enrique. Hay cosas. Claro. Que son del ámbito provincial. Eso no significa resignar el ámbito provincial. Por eso hemos ido a La Plata las veces que hemos ido y volveremos a ir si es, todas las veces sea necesario. Yo lo que quiero plantear, que creo que lo entendió Gabriel, pero también para que nosotros lo empecemos a asimilar, es que hay cuestiones que hubiesen sido del ámbito provincial en tiempos de esperar lo razonable, que ya no pueden ser del ámbito provincial. O sea que el distrito va a tener que hacer algo. Porque es imposible dar clases sin mueble, o es imposible dar clases con sacar el patio. O sea, algunas cuestiones que quizás se demoraban por una cuestión de fondos, se va a tener que revisar la utilización de los fondos, el pedido de fondos y de qué fondos, porque también sabemos que hay fondos que llegan ahora al municipio. No sabemos cuánto ni cómo se distribuye, pero sabemos que llegan fondos para educación a los municipios. Bueno, ¿qué situaciones de todas estas que nosotros podamos escribir, de las que faltan un montón, se van a empezar a paliar por acá?
Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Oh,
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Manuel Lombardía está en línea, que es de la Junta Interna de ATE, porque hoy hay una conferencia de prensa. Manuel, buen día, ¿cómo te va? Cintia te saluda. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí.
Bueno, ¿qué es lo que van a informar ustedes en el día de hoy en la conferencia de prensa?
Mira, fundamentalmente lo que queremos es, difundir la problemática que hay en el sistema de salud a partir de los ajustes, convocar a la población a sumarse a los reclamos. Tengamos en cuenta que seguimos siendo el único hospital para Moreno y es algo que ya está bastante sabido, las dificultades que eso genera. Y en particular, bueno, nosotros también difundir un poco el conflicto y las consecuencias que está teniendo el conflicto en el hospital.
¿Se mantiene por el paro por tiempo indeterminado?
Sí, nosotros estamos haciendo asambleas todos los días, ahora ya estamos todos reunidos para discutir de nuevo. Hasta ahora lo que se definió es eso, y hacer una marcha conjunta con todos los que, la gente que de la comunidad, las organizaciones sociales, la estamos convocando para el día miércoles a las 9 de la mañana, con el objetivo, bueno, de hacer cortes de ruta y, bueno, y difundir el impacto que está generando el ajuste en salud, ¿no?
Hemos hablado ya de los puntos, los reclamos de los trabajadores. ¿Cómo pudieron hablar ustedes con el director del hospital en este tiempo en relación a la medida que están llevando adelante? ¿Qué expresó Rossi a los trabajadores?
Mira, el problema es que las autoridades son las que están en falta. Acá hubo convenios firmados que no se cumplieron, entonces no hay mucho para agregar. No tiene mucho para decir. Lo que hemos tenido bastante tolerancia en meses y meses, cuando hay muchos retrasos, ¿no? Nosotros hemos puesto el eje en una lucha que a veces parece puntual, pero que tiene 2 años, ¿no? Porque por ahí hay que aclarar eso, es una lucha de largo tiempo, y para nosotros era una conquista muy importante y por eso generó tanta bronca en los trabajadores, que estoy hablando de la desfavorabilidad, ¿no? No, sí. Es una lucha que lleva una semana ni 2 semanas, es una lucha que lleva 2 años, que hemos hecho cantidad de actividades y distintas formas de reclamo, ¿no? Es decir, gestiones administrativas a través del Ministerio de Trabajo, informes elaborados fundamentando la desfavorabilidad, y una vez que se logró, la verdad que da bastante bronca que no se cumpla. Así que en el director estamos en contacto permanente, ayer mismo también bajó a la asamblea, pero como no hay novedad, no tiene mucho para agregar.
¿Se mantiene entonces solamente la guardia?
Solamente la guardia y
Tengo una pregunta, Quique, bueno, ¿es la guardia en casos muy urgentes, en casos sumamente urgentes, o la guardia?
Mira, la guardia está desmantelada, está desmantelada, se hace lo que se puede en esa guardia, estemos de paro o no estemos de paro es lo mismo, hay guardias que no hay médico, eso está clarísimo cuál es el problema. Igual vos venís a atenderte y no vas a encontrar un médico, ese no es un tema del paro o no paro, que es lo que se hace lo que se puede. Hoy a la mañana hay un accidente grande y, bueno, están todos arriba de un accidente grande, y si cae otro no hay posibilidad de atenderlo.
Claro.
Es así, la guardia está desmantelada, no hace falta ni que hagamos paro. Vos venís un martes, un viernes, un sábado, y se le está pagando a algunos médicos que por favor vengan, se paga a través de la fundación, en la cooperadora, como pueda. No hay médicos. Ese es el problema.
Bueno,
si te internan, tenés solamente 3 médicos clínicos que te pueden atender para 180 camas. Ese es el problema.
Repetimos entonces, el día miércoles habría una movilización.
El miércoles nos concentramos acá a las 9 de la mañana para marchar, vamos a cortar la autopista.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a vos.
Hasta luego. Manuel Lombardía, de la Junta Interna de ATE. La situación en la provincia de Buenos Aires en relación a la salud también es crítica. Falta de especialistas, falta de turnos, falta de insumos hospitalarios, servicios expulsores, también en relación a la da la imposibilidad de poder atender algunos grupos sociales con las problemáticas sociales que esto implica. Hay otras situaciones, lo que se va acentuando cada vez más, los profesionales no pueden mantener más esta incapacidad que tiene el sistema de salud pública para atender a la población. Hubo un crecimiento demográfico importante en estos últimos 10 años, hablamos entre el censo del 2001 y el 2010, se calcula que en el segundo cordón del conurbano es cerca de un 28% la inversión y la mala gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires genera esta situación crítica. No hay manera de atender a los pacientes que llegan, por ejemplo, de un accidente, una situación grave. Por eso hoy nuevamente se hace una actividad, una conferencia de prensa, los trabajadores del hospital. Y para la semana próxima, el miércoles, habrá una concentración y un corte en la autopista del oeste.
Ni oprimidos, ni dominados.
Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Volvemos un poco a lo que te comentábamos que pasó en el día de ayer en el Consejo Escolar, las demandas de las escuelas. Te decíamos también la 74, que es otra de los problemas que tiene, que son importantes, que están vinculados con la infraestructura. La cuestión aquí es la postura de Gabriel del Río ante esta demanda. También la Escuela 35, que tiene 2 años los reclamos. Y vamos a escuchar, Cecilia, a ver si podemos preparar el audio 7 y después escuchamos los otros. Porque habla de esto justamente que te comentaba anteriormente, que está relacionado con los fondos nacionales. No es un dato menor y también es un dato en el cual vamos a seguir indagando. ¿Qué fondos nacionales? ¿Cuál es la cantidad de los fondos nacionales que ya llegaron o deberían llegar para el distrito de Moreno? Y se menciona también por parte de la dirección de SUTEBA esto que firmó Wes, que fue una solicitada, que la leímos también aquí en la radio, en donde entendía cuál era la problemática de la situación del gobernador y le pedía también buena voluntad a los docentes para mantener los días de clases en relación a los paros que se estaban llevando adelante. Escuchamos este audio, los fondos nacionales, qué explica Del Río y también qué dice la dirección de SUTEBA.
Esos fondos, Gaby, que llegan al municipio, que van a llegar y que sabemos que van a llegar para educación, ¿cómo los van a...? Que ya llegaron, sí. ¿Cómo los vamos a distribuir? ¿Va a haber un ámbito de discusión? ¿Se van a discutir en UGD con las prioridades que te dan los compañeros acá? ¿Vamos a ser nosotros los que podamos decidir dónde se van a poner esos fondos?
Fondo educativo que llega desde Nación a los municipios, sí. Y también sabemos que los municipios tienen gastos propios de educación que no son los que normalmente manejamos nosotros, porque los municipios pagan...
Porque Morón tiene un gasto, pero Moreno tiene otro. Morón tiene escuelas municipales. ¿Nosotros cuántas cuestiones municipales tenemos?
Bueno, hay gastos que tienen que ver con educación, con cultura, pago de profesores de otras cuestiones. A ver, no soy yo quien debe decir. Yo no voy a responder, más allá de ser parte de la gestión, no voy a responder por el intendente. Lo que sí, porque de hecho lo hemos también hablado cuando sabíamos que estaban por llegar los fondos, bueno, a ver de qué manera y si hay forma de esos fondos poder utilizarlos en los servicios educativos que nosotros manejamos. No sé, hoy no puedo decírtelo, y sí, lo voy a hablar con el intendente.
Porque eso transparenta la gestión, porque si se utiliza en lo que sea, como vos planteás, salarios, cuestiones de cultura, de educación.
Sí, no tengo el detalle de
lo que gasta. No, está bien, pero es necesario, porque además, si, cuando la nación manda fondos, lo hace público. Entonces queda que llegó algo que no se sabe dónde está. En este contexto, esperá, la última reunión social que tuvimos fue en febrero. Entonces, ¿por qué estamos con los delegados? Porque en otro ámbito que sistemáticamente se reuniera, esto mismo llega permanentemente. Cuando no llega, lo tenemos que hacer llegar de alguna forma. Estas otras cuestiones que vos planteás no pueden ser solo reuniones de trabajo con el Consejo Popular. Obviamente es un ámbito donde esté el municipio, donde estén los inspectores. O sea que esa reunión se tiene que hacer y se tendrá que hacer mensualmente o con una periodicidad que dé cuenta de lo que está pasando en Moreno.
Sí, igual
se te convierte en...
Te quiero decir algo y que a título informativo, pues vuelvo a decir, no soy yo quien tiene la información concreta, sino es el intendente. Ahora, el año pasado la provincia le mandó al municipio 42 millones de pesos menos, y entre esos 42 millones de pesos menos está parte de lo que seguramente no se pudo pagar de gastos de cultura y educación que tiene el municipio, y ese fondo educativo viene un poco, me parece, que a paliar esa situación. También estamos nosotros, y a ver, que se entienda bien el término, presionado, nos vienen corriendo desde provincia con que los municipios utilicen el fondo educativo que le manda Nación para cubrir lo que no hace la provincia. Pero sí, yo lo hablé con el intendente porque no estoy ajeno a esto y también le planteo la situación y digo, bueno, a ver cómo vamos a abordar.
Para los compañeros y para nosotros es sorprendente que Mariano firme la solicitada, apoye la solicitada del gobierno de la provincia cuando tiene, no le mandan los fondos y tiene estos problemas en el distrito, ¿me entendés? Entonces, no, ahí no tenemos que abundar, porque evidentemente hay algo que no se ve, hay una realidad que no está, que está desconociendo, si no, no puede actuar en consecuencia de esa forma.
El documento que firmó el intendente de Moreno tenía el título Chicos en las aulas y expresa lo siguiente: ante los hechos de público conocimiento que han impedido el normal desarrollo del ciclo lectivo, los intendentes de los municipios de la provincia de Buenos Aires que suscriben la presente manifestamos nuestra convicción de que la educación pública es un derecho universal de nuestros hijos. En ese sentido, por justa que sea una reivindicación salarial, debe compatibilizarse cualquier reclamo con el derecho de nuestros hijos a aprender en las aulas de las escuelas. 2. Nuestro apoyo a las gestiones que viene realizando el gobierno de la provincia para que las clases se desarrollen con absoluta normalidad. 3. Pedimos que se entienda que la legitimidad del reclamo no puede avasallar el derecho de los niños a aprender, que son cerca de 4,5 millones de pibes que están perdiendo días de clases valiosos para la construcción de una sociedad más justa, porque no hay herencia social mayor que la educación. Esto es lo que firmó Mariano Hues, cuando antes había publicado también, y se veía en la página de la municipalidad, que justamente acompañaba el reclamo de los trabajadores y entendía también cuál era la situación. A pesar de todo ello, luego se conoce esta solicitada, que es expuesta por la conducción de Suteba en el día de ayer en la reunión a Gabriel del Río, que es parte de la gestión de Mariano Hues. ¿Cómo se entiende esta situación? Y al mismo tiempo aparece el dato de los fondos que deben llegar, o que ya llegaron, de Nación para el área educativa. ¿En qué se utilizaron esos fondos? ¿Cómo se van a utilizar? Y el pedido por parte de Suteba para que se transparente la utilización de esos fondos. Hablamos con Gabriel del Río, le pudimos hacer una entrevista, y le preguntamos acerca de cuál es la mirada que tiene el intendente de Moreno por la grave situación que viven los establecimientos educativos en el distrito. Si hay preocupación, si no. ¿Y qué es lo que dice el intendente de esto según lo que manifiesta Gabriel del Río? Ponemos al aire la entrevista que le pudimos realizar en el día de ayer.
El intendente, la verdad que está tan preocupado como nosotros. De hecho, Los municipios también vieron reflejado una merma en sus ingresos producto de la situación provincial. Y nosotros no somos ajenos a eso. Hablo varias veces con el intendente, lo pongo al tanto de cuál es la situación y en algunas tratamos de solucionarlo juntos y seguiremos hablando porque la verdad que nos preocupa desde lo local escuelas que estén en mal estado y que donde pueda en realidad dificultar no solo el dictado de clases sino también la calidad del trabajador. Así que bueno, seguiremos trabajando juntos a ver qué es lo que se puede hacer por lo menos desde lo local.
El Consejo Deliberante de Moreno, la semana pasada, se expresó en relación a la emergencia que vive el distrito, y esto también lo decía Mariana Cataño en esta radio, porque era importante tener una expresión política del Consejo Deliberante de Moreno acerca de la situación crítica que está viviendo el partido de Moreno, el distrito de Moreno, vinculada con los establecimientos educativos. Vamos a escuchar un último audio de lo que es el área infraestructura, que ejemplifica claramente la postura que tuvo en el día de ayer Gabriel del Río. Primero preguntando una y otra vez cómo era, si era así, diciendo, me parece raro, en alguna ocasión dijo, me parece raro porque yo estuve en la semana ahí y el director no me dijo nada. O no me llamaron para avisarme que el Jardín 908 no tenía clases. Bueno, esta era la metodología que utilizaba Gabriel del Río para el diálogo permanente con los delegados de cada una de las escuelas. La escuela 74 es una de las que se acercó en el día de ayer, un docente se acercó para expresar aquello que tiene un reclamo de varios años. Y respuestas que para Gabriel del Río son se fueron dando, pero que para la docente no existieron, o son pocas, escasas. Lo escuchamos.
Nosotros estamos con graves problemas. Creo que...
Primaria.
Escuchando, sí, primaria. Escuchando a mis compañeros, los míos son nada. Y son graves.
¿Vos estuviste cuando fuimos nosotros? Hace 15 días, no me acuerdo.
No, este año no. En el colegio no estuvieron.
¿Quién no estuvo?
Ustedes, no sé.
No, habremos visto, disculpame, fui dos veces a la escuela. Hace 15 días estuve también.
Mira, en el 2010 se incendió la escuela, fue un incendio chiquito, no pasó nada. En 2011 lo volvieron a incendiar y se quemó el 50% de la escuela. De la cual, el año pasado, a principio de año, nos entregaron las aulas que supuestamente refaccionaron. Vine acá porque fui yo la que vine a hablar el 19 de junio, donde faltaban vidrios.
Del año pasado.
Sí. La obra no se había terminado, había que retirar el vallado, había que...
¿Cuánto hace vos no vas a la escuela?
¿Eh?
¿Cuánto hace vos no vas a la escuela?
Yo voy todos los días.
Pero avanzamos un montón con todo lo que vos decís.
Bueno, pero esperá que no termine.
No terminé de hablar todavía. Bien. Sí, avanzaron un montón, pusieron una estufa de las que faltaba. Pusieron un vidrio de los que faltaba, pero el vallado lo retiraron a principio de año porque hubo una amenaza de que no se comenzaban las clases si no se retiraba el vallado, porque corría el riesgo la vida de los chicos y la de nosotros, porque el año pasado con tanta lluvia el vallado se caía, lo levantaban los porteros, porque nadie aparecía ni al hacer el relevamiento ni nada. Se levantaba, se sentó clavito, otro viento fuerte, se caía. Y así estuvimos todo el año. Este año dijimos no. No, y no, y no, y bueno. Al otro día apareció el camión, no sé de dónde, y sacaron el vallado.
De acá el camión.
Sí, pero ¿qué nos tenemos que poner? Lo estábamos reclamando desde el principio de año, del año pasado.
Es cierto lo que decían, dificultades. Mirá, lo que logramos este año fue retomar la obra que estaba parada. La comunidad nos planteó, y delegados de ustedes, creo, compañeras tuyas, porque cuando fui estuve con dos compañeras tuyas.
Uno tarde y por eso...
Puede ser, sí, creo que fue tipo una de mediodía. y nos planteó que la comunidad tenía una necesidad imperiosa de que se vuelva a funcionar el comedor, porque lamentablemente había chicos que estaban dejando de ir a la escuela porque la escuela no tenía comedor. Con lo cual, desde lo que pudimos hacer, volvimos a hablar con la empresa que tenía una obra paralizada por lo mismo de siempre, por la falta de pago. Fue el inspector, fui yo, la empresa estuvo, se está retomando la obra, si, corregime si no es así porque me interesa, pero creo que está retomando la obra y lo que se priorizó es el bañito que se había incendiado, que es el de la entrada de frente, y la conexión de agua y gas para la cocina.
Bueno, te
corrijo
porque...
Bueno, corregime porque no me sirve. Bueno, perfecto.
Y ese proyecto supuestamente estaba firmado ya el 19 de junio cuando nosotros vinimos.
Uh-huh. Sí, era un subsidio y con contrato firmado.
Supuestamente faltaba cuestión de un mes para empezar. Te aviso que el mes se hizo largo. Uh-huh. La cocina, hay un problema grave de filtraciones, que supuestamente Cano entraba en la obra de los salones, el arreglo del techo. Se hizo el arreglo que duró un mes y cuando yo vine en junio me dijeron que tenía garantía. Bueno, te aviso que la garantía no se está cumpliendo porque nunca lo arreglaron. Y cada vez se llueve más, cada vez se inunda más los pasillos y ahora estamos teniendo ya problemas de filtraciones. En consecuencia de las filtraciones de la cocina, en las aulas reparadas. Entonces, ¿qué va a llevar eso? Que dentro de un mes vas a tener de vuelta que reparar algo que ya hiciste.
Bueno, yo te cuento y está bueno y te agradezco que me digas lo que me lo estés contando, porque yo hablé con la empresa, hablé con la inspectora de infraestructura y el compromiso era que iban a estar trabajando la semana pasada, mirá lo que te digo, por eso te decía que me corrijas si no es así, por esta cuestión de la prioridad del comedor, pero después de la reunión yo me voy a abocar a ver qué pasó con esta cuestión, porque tendrían que haber retomado la obra.
Pero no se retomó la obra. Vamos a ir a la tanda de la media hora y enseguida regresamos. Todavía nos queda hablar del SAE, de lo que debería haber de alimentos y lo que hay en las escuelas, de la realidad que se expuso en el día de ayer por los docentes que se acercaron al consejo escolar. Una reunión que fue bastante extensa, más de 3 horas duró, y se visibilizó de esta manera esto que te venimos diciendo a lo largo del programa y que en este último tiempo es también un denominador común, que es la falta de recursos que tiene la provincia de Buenos Aires, la mala gestión, la falta de respuestas, la inacción también y la incapacidad para resolver algunas cuestiones que son fundamentales. Tanda de media hora y volvemos.
En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura, un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones y él dice:
el presupuesto es el que tenemos, es el real, no estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad.
Basura, tiro tu mente y veo basura.
Recorte informativo, transmitiendo otras verdades.
Y en tu corazón.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Lobo.
G2
géneros y educación popular.
Una formación orientada en intervención territorial.
Inscribite.
Patriarcado y capitalismo.
Violencias.
Sexualidades.
Derecho a decidir.
Trabajo.
Planificación de talleres territoriales.
Son 6 encuentros.
Son 6 encuentros.
Los sábados de 9:30 a 13:30 en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Inscribite hasta el 26 de abril.
En voluntariadodegéneros@gmail.com.
Facebook Voluntariado de Género.
Ya no más explotación, ya no quiero más de tu violencia y tu insistencia.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Vecino de la Aguada, llega la caravana mágica.
Gran fiesta del Bachillerato Popular El Galpón. Música, bandas en vivo, buffet y mucha onda. Sábado 20 de abril a las 21 horas en el Churqui. Jolí, 2627, a una cuadra de la Plaza Mariano Moreno.
Arriba la mano, la gente.
Los esperamos.
Es un asalto de cumbia. Es un asalto. Arriba la mano, la gente, la mano.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudios. No hay derechos. Son estafadores. Hay que meterlos presos.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades.
Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
Hoy dan a conocer la sentencia en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira, el Tribunal Oral Criminal 21 de la Capital Federal. Hay una concentración de militantes del Partido Obrero y otras organizaciones sociales pidiendo perpetua para José Ángel Pedraza. Está Nahuel en línea, que es de Correpi. Nahuel, buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acá en Comodoro Pico, mucho ruido, así que te pido que puedas hablar un poquito fuerte.
Bueno, dale. Contame qué situación se vive ahí, cómo lo estás viviendo vos como parte de este proceso judicial que se viene llevando adelante, pidiendo perpetua por Pedraza, para Pedraza.
Sí, mira, por suerte, acá a fuerza de tribunales hay un montón de gente, hay una movilización gigante con un montón de sectores que, evidentemente, por cosas así tan fuertes, se genera una unidad, es impresionante. Y esto, digamos, lo consideramos parte del juicio porque creemos que sin esto no hubiésemos llegado a esta etapa del juicio, y que llegamos a esta etapa del juicio y podemos generar presión porque somos un montón, digamos, denunciando que esta política de represión no puede darse más, o por lo menos que no se va a dar de una forma impune. Ahora, en este momento, está hablando en la sala y se está reproduciendo por megáfono para afuera, Pedraza, así que son las palabras que va a dar él, las palabras que van a dar el resto de los 17 imputados, y va a con finalización del proceso judicial. Nosotros lo estamos viviendo como un momento único, porque realmente es histórico. O sea, podamos haber llegado a darle una situación así de posibilidad de condena efectiva, y hasta, digamos, la actualidad en la que la fiscalía pide una perpetua para cuatro personas que son tan importantes para los sectores más poderosos, es un momento histórico. Así que la verdad que en ese sentido contentos. No estamos contentos porque todos los imputados que hoy llevamos a juicio no son todos los responsables del asesinato de Ferreira y de las agresiones sucedidas el 20 de octubre. O sea, hay un montón de funcionarios que tienen que ver con la empresa y un montón que tienen que ver con el gobierno, y también otros que tienen que ver con la policía y con la Unión Ferroviaria, que hoy en día, digamos, no están implicados en ninguna causa. Así que para nosotros la lucha sigue, porque es un pedazo nada más de los responsables los que hoy están acusados. Y de hecho, de los que hoy están acusados, que son responsables así de un asesinato y son responsables de atentados, de intentos de asesinato, no todos van a tener una condena como nosotros creemos correcta. Los cuatro principales, son Díaz, Ravale, Fernández y Pedraza, probablemente se lleven una perpetua de mayor responsabilidad. Según ellos, van a tener pena, y probablemente la mayoría de los policías tengan una pena mínima o vayan a la calle después de esta jornada.
Nahuel, ¿qué pasa con...?
En ese sentido, creemos que la lucha sigue, y que nosotros tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir movilizando, porque evidentemente la fiscalía y la otra parte así del juicio no ven como responsable a personas que nosotros creemos que están comprometidísimas en el caso.
Estamos mirando en este momento la imagen de Pedraza dando su discurso, sus palabras en el juicio. Impactante. ¿Qué pasa con la figura de Tomada? Te quería preguntar. Que el Ministerio de Trabajo y que se expuso también la vinculación con este crimen en algunas comunicaciones telefónicas. ¿Qué pasa con la figura de Tomada?
Sí, evidentemente, y el hecho de que el CES esté en el juicio tiene mucho que ver, influye mucho, se desliga completamente al gobierno del asesinato del 20 de octubre. De hecho, digamos, hay anuncio de Tomada ese mismo día diciendo que fue un enfrentamiento entre dos patotas. O sea, hay una intención en limpiar políticamente al gobierno de ese homicidio. Nosotros creemos, digamos, que el uso de las patotas, de hecho, es una forma de terciarizar la represión como para que no haya costo político para los gobiernos, porque de hecho los intereses que continuamente así se vivieron a lo largo de la historia del gobierno de preservar a los máximos capitalistas, en su momento, digamos, fueron dados por la policía y hoy se está cada vez más generando esta circunstancia en la que trabajadores que ya perdieron su conciencia de clase, que ya, digamos, perdieron su solidaridad de clase, son los que utilizan las armas y utilizan la violencia para domesticar al resto de los trabajadores que creen que todavía hay que conseguir una situación laboral mejor, que hay que conseguir condiciones de libertad mejor.
¿A qué hora se espera que sea la sentencia? ¿Ustedes estipulan algún horario?
No se sabe y tampoco, digamos, se sabe con certeza que va a ser hoy.
Muy bien. Te agradezco mucho la comunicación, Nahuel.
Bueno, cualquier cosa, estamos a disposición.
Hasta luego. ¿Qué dice? Está hablando José Pedraza en este momento. Dice, ingresé a la Unión Ferroviaria en el año 94. Tuvimos muchos conflictos, pero nunca fuimos partícipes de hechos violentos, está diciendo Pedraza. En esta imagen que realmente es impactante y nefasta, de un hombre que representa lo que es la burocracia sindical y el manejo que tiene este tipo de organización. Dice, mis parientes, casi todos ferroviarios, lograron que pasara a las oficinas. Interesante para escucharlo Pedraza, pero para entender también la impunidad con la cual se maneja la burocracia sindical. ¿Qué esperamos de esta justicia? No esperamos nada de la justicia, porque sabemos los intereses que defiende. Y entendemos también que esta justicia es la que va a buscar cubrir las responsabilidades políticas del ministro, por ejemplo, de Trabajo, Tomada. Es la justicia que va a poner el foco sobre Pedraza, pero por supuesto que los costos políticos, que son altos, van a tratar de ocultarse. En nuestros 30 años de historia jamás tuvimos hechos de violencia. Tuvimos muchos compañeros que fueron víctimas de la adversidad política, dice Pedraza en este momento. Se está transmitiendo por los medios nacionales. Se espera que también que los otros imputados utilicen estos minutos para poder hablar. Y no se sabe con certeza aproximadamente cuál sería el horario de la sentencia. En el día de hoy se espera que se desarrolle. Los jueces que están a cargo son Horacio Díaz, Diego Berroetebeña y Carlos Bossi, que escucharon a casi 300 testigos en el proceso del juicio. Estamos en recorte informativo, ingresando en los últimos minutos. No nos vamos a ir sin antes compartir con vos lo que pasó en el día de ayer vinculado con el SAE. Separador y volvemos con este tema.
Ni oprimidos, ni dominados.
Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Ingresamos Regresamos ahora a lo que es el servicio alimentario escolar. Estaba en el día de ayer quien es la encargada dentro del Consejo Escolar de esta área, que es Patricia Giovanola, y nos comentaba, en realidad le intentaba explicar a los docentes, cuál era la situación del servicio alimentario, que incrementó también el dinero que va a ser destinado para el comedor, que antes era de 4 pesos, ahora va a subir a partir del 2 de mayo a 5 pesos, y que la merienda, que antes era de 1,60 pesos, ahora va a ser de 2 pesos. Y que las licitaciones están próximas, ahora se están haciendo las compras de forma directa con algunas empresas para proveer de los alimentos necesarios para los comedores. Todo esto intentaba explicar Patricia Giovanola en una exposición para todos, pero claro, después aparecían las realidades de cada una de las escuelas, que no ven que en los platos de los chicos llegue la carne, sino que llega arroz con un poco de queso y huevo. Y esto se lo plantea una docente que trabaja en una escuela especial, en la 502, para decirle, mis hijas no comen todos los días arroz con huevo duro y queso. ¿Qué es lo que le contesta Giovanola? Lo escuchamos. En esta asamblea, que tenía tonos más fuertes, a veces bajaba un poco, pero en el momento de la comida de los niños, adolescentes y jóvenes, se volvía un poco más tenso.
El menú, cuando cambia el precio, ¿va a seguir siendo el mismo?
Eso de que los nenes comen.
Los nenes, ¿el día que comen? Arroz blanco hervido con queso fresco y huevo duro. ¿Eso va a seguir estando?
Sí, arroz con queso y huevo.
¿Y qué hace el menú? Porque esa es mi duda.
Mira, el menú se hace.
Yo no le doy de comer eso.
Yo a la mía sí, yo también lo como el arroz con queso y huevo por la prestación alimentaria. ¿Y con
quién lo hace?
¿Sí? Esto se. Esto se conjuga con nutricionistas del Ministerio de Desarrollo.
¿Y la carne va a seguir siendo 2 veces por semana? Porque mis hijos no comen carne solamente 2 veces por semana.
Hoy no estás teniendo carne 2 veces por semana, estás teniendo más de 2 veces por semana.
No,
carne.
No,
desde el año 2011, que la provincia estimaba que el costo de alimentación por alumno era de 4 pesos para el almuerzo y de 1,60 para el desayuno. De esta manera se mantuvo por 2 años un valor, y si tenemos en cuenta la inflación anual, estamos hablando de que bajó cerca de un 50% el valor real de lo que se puede utilizar para comprar los alimentos del servicio alimentario escolar. Bueno, ahora aumentó. No vamos a hablar de 4 pesos, sino de 5 pesos para lo que es el almuerzo, y de 2 pesos y no de 1,60 para lo que es el desayuno. ¿Cómo va a ser el menú a partir de la nueva licitación que va a ser la semana próxima? Bueno, va a estar publicado esto también en los medios digitales para que todos sepan cómo tiene que ser el menú. El tema es que el menú es, como decían los docentes, no todos los días se come carne, en algunas escuelas una sola vez por semana de carne, en otras hay 2, 4 no hay. Milanesa que debería llegar, no llega milanesa, llegan otros cortes más económicos. Y el pollo que debería llegar dos cajones, llega un cajón. Bueno, ¿cuál es la respuesta de Patricia Giovanola a esto? Ayúdenme a controlar. Hay que controlar, y para controlar no hay que firmar los recibos que llegan a las escuelas de parte de los proveedores. A vos te llega la mercadería, hay unos recibos, vos tenés que no firmarlos para que desde el Consejo Escolar sepan que la comida que están llevando no es la que deberían llevar. Entonces ahí aparece otra discusión. Si yo no firmo el recibo, ni siquiera me dejan el corte de carne que yo le podría dar, hacer algo de comer a los chicos. Y bueno, pero si no, ¿cómo reclamamos? Esto lo dicen también desde el Consejo Escolar. Entonces ahí aparece la disyuntiva. ¿Cuál es el, en qué se resolvió todo esto? Es que el docente, secretario, que debería estar encargado de la función pedagógica, va a ser quien controle más, de forma más exhaustiva, qué es lo que está sucediendo con la comida. Yo me pregunto, ¿para qué está el Consejo Escolar? ¿Para controlar? Y aparece ahí el juego que te mencionaba antes, que tiene que ver con los proveedores. A los proveedores la provincia no le paga, no le está pagando, le adeuda plata desde el año pasado. Entonces, ¿qué hace el proveedor? Manda comida de menor costo, porque aparte es irreal que vas a alimentar a un chico con 5 pesos. Y ahí aparecen los reclamos. ¿Cómo hago yo, decía una docente, para explicarle a la portera que se tiene que cocinar con tan poca cantidad de pollo en donde no le terminás dando a prácticamente nada de carne a los niños? Escuchamos la segunda parte de Giovanola hablando justamente de la necesidad de establecer un control en conjunto.
Con muchos de ustedes a lo mejor hablamos en épocas de reclamos. Y los que nos conocemos desde hace muchísimos años, medianamente sabemos cómo intentamos estar trabajando. La realidad es la siguiente. Cuando a una escuela llega una carne que no es la carne que tiene que llegar, por favor, digámoslo, porque yo jamás le voy a decir a un proveedor que lleve a sotillo como carne de milanesa.
Acá hay una... Pero acá hay el servicio, no se le dice que carne tiene que llevar.
Pero ¿cómo que no se le va a decir? Yo los invitaría a que vengan a la apertura de pliegos del día miércoles. Bueno, yo les pediría...
Yo llamo de 500.
Sí, hablamos la semana pasada por la asistencia médica.
A ver, la portera viene y me avisa a mí. El director y la vicedirectora, con todas las cosas que tienen que hacer, no pueden estar. A veces yo he estado una hora sentada, porque soy preceptora de camiones, que a la mañana no tengo chicos a cargo, tratando de comunicarme con consejos, y no se puede. Y a veces te comunican y se cortan. Y un director no concursó para estar una hora para avisarte a vos que la carne que llevaron no es la que corresponde. Porque si está haciendo eso, le quita tiempo a su función pedagógica, le quita tiempo y le está viendo si los maestros trabajan como corresponde.
Bueno, hay que llamar, explicar, anotar, no firmar los recibos, y de esta manera se va a establecer un control más eficaz con los proveedores del servicio alimentario escolar. Los pollos, otro de los temas, los pollos, como para tomar un ejemplo, escuchamos el próximo audio de esta asamblea en donde Patricia Giovanola, que se encarga del servicio alimentario escolar, le explicaba a los docentes cómo deben proceder ante determinadas situaciones y cómo poder trabajar en conjunto para mejorar el servicio de alimentos hacia los chicos en las escuelas.
Acá me parece que lo que se está haciendo es tratar de tapar y paliar una situación por la guita que mandan. Porque la comida que le dan, las escuelas se la tienen que rebuscar como pueden, porque los cupos bajan, y si no bajan los cupos, cupos porque está disfrazado. Por más que a mí me digan, no bajaron los cupos. Si a vos te dan con 4 pesos, con 5 ahora, que tampoco alcanza, los cupos bajan indirectamente. Y entonces, ¿qué pasa? Vos le estás tratando de dar al pibe menos, porque no hay forma de darle de otra manera. No hay forma. Entonces, cuando te dicen, sí, le damos más a Conti, bueno, porque el arroz está de menor calidad. Y vos tratás de darle medio huevo porque le tenés que dar medio a uno y medio al otro, porque si no te quedas pibe sin
comer. O sea, llegamos muchas veces el pollo para 250 chicos. Tienes que asimilar, ¿no? Un arroz de pollo ahora para la escuela 67, Patricia.
Si la escuela 67 recibió un cajón de pollo, son 20 kilos de pollo, cuando tiene 120 gramos, por lo que tiene, esperen un poquito que le contesto a Valdo, cuando tiene todos los gramos que tiene, sinceramente, no, a ver, no recibí ni un mensajito que le faltaban los pollos, o sea, un cajón de pollo no es lo que tiene la escuela 67, asignado. ¿Sí? Entonces, digo, me parece bárbaro que vos sepas que no tienen, que no recibieron más pollo porque le encontraste. Yo no puedo hacer ningún reclamo porque a lo mejor le llevaron un cajón de pollo y el rabito decía un cajón de pollo. Pero no es eso lo que tienes que recibir.
Vamos a terminar por hoy con este tema porque tenemos más datos para seguir compartiendo con ustedes, pero con la entrevista que pudimos realizarle a Giovanola, que justamente hacía fuerte hincapié en esto, en para poder controlar necesitamos la ayuda de todos y que nos digan lo que falla. La cuestión acá es que no es que hay un problema en una escuela. Ayer eran muchos los docentes que plantearon los problemas de las escuelas, de varias escuelas. Si es con un proveedor, se hablaría con ese proveedor para sacarlo del lugar si no cumple, digo, buscar otro proveedor. Pero si son varios proveedores, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? ¿No llega la comida que tiene que llegar? ¿No llegan las condiciones que tiene que llegar? Y esto también lo decían los estudiantes de la media 12, técnica 3, con los cuales esperamos hablar mañana. Última parte de en relación al servicio alimentario escolar en esta jornada. Le preguntamos a Giovanola cómo hacer para resolver estas cuestiones y la encargada del servicio alimentario escolar de Moreno nos explicaba lo siguiente.
Las acciones siempre deben ser conjuntas, dado la territorialidad que tiene Moreno, ¿no? La cantidad de servicios educativos. Sí o sí necesitamos, desde el nivel central del Consejo, que el director del establecimiento o aquella persona que él designe pueda informarnos, como ocurre cuando hay dificultades, que algún producto no fue recibido o que algún producto fue recibido en menor quilaje o en menores unidades que las establecidas. Siempre esto debe ser una tarea conjunta, debido a todos los servicios educativos, como dije hace un rato, y también a los diferentes proveedores que están diferenciados por rubros, ¿sí?
¿Cuáles son los proveedores que están en este momento distribuyendo los alimentos? Porque vos me explicabas la otra vez que es por directa, de forma directa, hasta que se dé la licitación. ¿Cuáles son los proveedores que hoy están llevando los alimentos a las escuelas? ¿Las empresas?
Las empresas son la Asociación Civil Gran Jandar, Clamidafé, los cartagineses, la Nonina con Ponti y Disalar, y creo que no me olvido de ninguna.
¿Cómo?
Perdón, y Agropecuaria Las Garzas con el tema de lácteos, me había olvidado.
Thank you.
Estamos en los últimos minutos del programa de hoy. Seguiremos hablando del Consejo Escolar, del SAE, de infraestructura y de las escuelas y la situación que se vive en estas. Pero vamos a un separador y volvemos porque tenemos una última comunicación telefónica vinculada con el juicio de la causa de Mariano Ferreira. En este momento está hablando Favale. Dice, soy inocente y lo voy a repetir hasta el último día de mi vida. Y habló hace instantes, fue muy breve, Favale, ya acaba de terminar, y habló hace instantes José Pedraza diciendo también que era inocente y que hay cuestiones políticas de fondo. Separador y seguimos hablando de este tema.
Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información.
Está Luis Mariani en línea, que es de Cotrans. Se encuentra en Comodoro Py, donde se está llevando en este momento la exposición de quiénes son los acusados en la causa de Mariano Ferreira. Luis, buen día, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda. Hola.
Hola, buen día.
Hola Luis, ¿cómo te va? Bueno, ahí en Comodoro Py acaba de hablar Pedraza diciendo que es inocente y que hay cuestiones políticas de fondo. ¿Es Pedraza un símbolo de la impunidad? Te escucho muy mal. Hola.
Hola, sí, mirá, hay mucho ruido acá. Te escucho muy poco lo que decís.
Bueno, ¿cuál es tu visión de cómo se está llevando esta jornada en Comodoro Py hoy?
Mirá, nosotros estamos a la espera de que sea una jornada histórica y tal vez sea el primer paso de la caída de la burocracia sindical, que vos sabés que todo más o menos actúan de la misma manera, con patotas armadas y defiende sus propios intereses y no dudan en matar a nadie si lo tuvieran que hacer. Esto sí lo hicieron con Mariano Ferreira.
¿Cuál es el ámbito que se vive ahí? ¿Qué cantidad de gente hay? ¿Cuál es la sensación que tenés vos como trabajador también de lo que significa este día?
Mirá, yo vine siguiendo este juicio, he venido muchas veces. Y bueno, la verdad que está lleno de gente acá, es impresionante la gente que hay. Y bueno, y todos están esperando lo mismo, ¿no es cierto? Que sea un día histórico y que sea el primer día de una caída de la burocracia sindical asesina, como que dio a la vista en este juicio, y esperando que queden todos con perpetuo, ¿no es cierto?
En este seguimiento que haces del juicio, ¿lo escuchaste hablar a Pedraza en alguna ocasión?
No, a Pedraza es la primera vez que lo escucho, pero bueno, no tiene mucho para hablar, no se va a disculpar él mismo. O sea, dice que no está de acuerdo con la tercerizada, cuando hay este cruce telefónico que están perfectamente a la vista, de que sí estaba a favor de la tercerizada para llenarse los bolsillos.
Luis, te agradezco muchísimo la comunicación y estamos en contacto. Gracias.
Bueno, te agradezco a vos.
Hasta luego. Luis Mariani, que es trabajador de Cotrans, hablaba con nosotros. Bueno, ahí los trabajadores, entendiendo también cuál es el reclamo, el pedido de justicia por un lado, de una justicia que, como ya dijimos, tiene sus intereses, pero al mismo tiempo la forma de mostrar cuáles son las metodologías en relación al trabajo tercerizado, a la precarización laboral, algo que denunciaba Mariano Ferreira cuando se estaba movilizando, pero que tiene también largo tiempo y es parte de una política que se viene llevando hace ya varios años. Hablaba Pedraza con total impunidad y acaba de decir Mariani, es la primera vez que lo escucho. Algunos de los puntos que vamos a retomar seguramente para Mariana, para mañana, desconociendo cualquier tipo de acto violento, dijo Pedraza, que hayan llevado adelante, que defienden los intereses de los trabajadores y que él es inocente. Favale también habló, en este momento está hablando González y así va a continuar esta jornada en el juicio de Mariano Ferreira donde se espera la sentencia. Expectativa por esto. Vamos a un separador y nos despedimos. Estamos en los últimos minutos del programa de hoy.
Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información.
La operación técnica puesta en el aire estuvo Cecilia Rodríguez, en el trabajo periodístico en la producción, Rubén Bustamante, Bernardo Tosi, quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el lunes con más información.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan,
se tantean, se juntan,
se estrangulan,
se apetecen.
En voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan,
se sueldan
y se entregan.
FM Moreno 90.1, estación de resistencia.